gózate, gózate, gózate. Porque eres un ser espiritual. Porque eres un ser espiritual. Porque te he dado de mi vida, te he dado mi espíritu. Y eres diferente, eres diferente, eres diferente. Créelo, créelo. Así solamente podrás vivir en la tierra como anhelo yo que vivas. Sabiendo el enemigo quién eres, necesitas tú saberlo también. Porque él te roba, porque no estás convencido de quién eres. Pero cuando él venga con sus artimañas, con todo lo que viene de él, que ya tú sabes que no es mío, tienes tú que hacerle ver quién eres. Y hacerle ver y decirle, tú sabes quién soy yo, pero yo también lo sé. Yo tengo la gloria de Dios. Yo tengo su presencia. Yo no soy cualquier cosa. Pero no es por mí. No es por mí, tú lo sabes. Es que le ha placido darme todo lo que tiene. Y como tengo lo mismo que él, ahora te vas en su nombre. Porque lo tienes que ver a él y no a mí. Y yo lo sé. Y yo lo creo. Y así vivo sabiendo quién vive en mí. Hazlo. Y tú verás cómo todo cambia. Hazlo. Que el mundo sepa que yo vivo en ti. Que el mundo sepa quién eres tú en mí. Que el mundo sepa que tanto te he amado, que te lo he entregado todo. Para que tengas mi vida eterna. No cuando te vayas. Desde ahora, desde ahora, desde ahora y para siempre. Mi vida eterna en ti. Mi vida eterna. Gózate, gózate, gózate. Gózate, gózate, gózate. No vuelvas al lodo. No mires atrás. Mírame a mí. Mírame a mí. Que te lo he dado todo. Y quiero que vivas en la tierra. Sabiendo quién eres y recibiendo todo lo mío que te lo he dado para que seas ese testigo que yo soñé que tú ibas a ser en la tierra. Gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria al Rey de Israel. Gloria al Santo de Israel. Gloria a Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. A ti que eres el Hijo del Dios viviente. A ti que eres mi Señor y Salvador. A ti que se te ha dado todo, 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 todo. A ti que eres el principio y eres el final. A ti, el Alfa y el Omega. El primero y el último, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. dice el Señor. Eres importante en el reino. ¿Te crees que no vales nada? Pues vales mucho. Porque yo moro en ti. Eres un ser espiritual, ya te lo dije, y quiero que lo creas. Eres espíritu, tienes alma y vives en un cuerpo. Yo moro en tu espíritu. Y lo que te hablo aquí tiene que ver con tu espíritu. Uy, sí, ahora mamá payando la ya. Y en sí, se saya, sí, asaya y andará. Estaré contigo siempre. En ese momento que te sientes solo, que te sientes sola y a veces te atreves a abrir la boca y decir que estás solo, jamás estarás solo ni sola, porque yo soy tu Dios. Yo te cuido y no te dejo ni te abandono. ¿Crees que en el momento que me necesitas tú me tienes? Lo que pasa es que te abrazo y te beso. Y al abrazarte y besarte, el enemigo sabe lo que yo estoy haciendo. Pero yo necesito que tú lo sepas. Que tú lo sepas. Claro que cuido de ti. Claro que cuido de ti. Fue mi vida que di por ti. Fue mi vida. Fue mi vida. Quiero que de verdad me tengas en primer lugar. Quiero que no juegues con las cosas mías. Quiero que te apoderes de todo lo que es tuyo. Siempre te lo digo para que puedas hacer esa obra que yo soñé que tú ibas a hacer. Claro que eres importante. Eres importante. Recibiendo, ¿qué lo estás recibiendo? Pero como te dije ahorita, para esta roca que soy yo, dice Jesucristo. Y contéstale con la palabra. Y has de ver que tú sí sabes quién eres en mí. Vienen días hermosos y para eso te estoy preparando. Te estoy preparando. No importa que el mundo esté como esté. Yo no soy del mundo, ni tú eres del mundo. Pero tú vives en el mundo. Y claro que me importas. Viene a la tierra el avivamiento más grande que se ha visto. Pero es para un pueblo que sabe quién soy yo. Que me conoce y vive en mí. Un pueblo que sabe quién es en mí. Un pueblo que no importa los ataques satánicos. Porque se defiende. Se defiende. Se defiende. Eso es lo que necesito de ti. Eso es lo que necesito de ti, pueblo mío. Oh, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Ni te dejo ni te abandono. Soy tu Dios. Cree, porque te tengo a ti para esos postreros tiempos, para ese remanente que se levanta ya, que se levanta ya, haciendo lo que yo quiero que haga en la tierra. No confiando en tus fuerzas, sino en las mías. Yo en ti, yo en ti, yo en ti. Oh sí, pide lo que quieras creyendo, pide lo que quieras creyendo. Y no te desanimes, que no haya decepción. Eso no es mío, eso no es mío. Cree y verás mi gloria. Cree y verás mi gloria. Y el día pesado vive como el día liviano. Porque tú sabes en quién has creído. Eso es, hazlo, hazlo y todo cambiará. Treparás muros. Y todo lo mío saldrá de ti. Y todo cambiará. Y todo cambiará. Oh, sí, es con mi fuerza. Es con mi espíritu. Es mi espíritu en ti. Es mi espíritu en ti. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Oh, santo, 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 santo. Hoy hay una charla que ustedes han oído mucho, y yo también lo he oído mucho, pero a mí me fascina. Me fascina porque aprende uno tanto, se da cuenta quién es nuestro Señor, le da uno deseo de saber de Él por la mañana, por la tarde y por la noche, de seguir su palabra, de vivir para ella y de enseñarlas a otros. Jesús y la samaritana. ¿Por qué me gusta este pasaje? Porque la samaritana era una pecadora. Una pecadora que el Padre tenía en su mente. Y sabía que cuando Jesucristo viniera a la tierra, una de las primeras que se iba a convertir era ella. Y me parece que esa noche, antes de que amaneciera, para que Jesucristo hiciera lo que el Padre quería, el Padre nada más tenía ojos para la samaritana. ¿Por qué es importante esto? Porque el Padre nada más ha tenido ojos para la conversión de cada uno de nosotros. Nadie va a Jesucristo si el Padre no lo ordena. Así es que todos nosotros recibimos ese llamado precioso que recibió la samaritana, y un día lo colocamos en primer lugar. Él es celoso y quiere más de nosotros. Quiere que cada día más lo dejemos a Él actuar. Lo dejemos a Él actuar, porque de nosotros no debe quedar nada, sino Él en nosotros, la esperanza de gloria. En la página 1109, Juan 4, Jesús y la samaritana. Página 1109, Juan 4, Jesús y la samaritana. El primer versículo dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Estaban bautizando, pero los fariseos, como mentirosos que eran, lo que estaban diciendo era que era Jesús el que bautizaba, y era los discípulos en realidad. Pero Jesucristo no estaba para chisme. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Pues yo los chismositos, eso me alejo de ellos. Yo tengo una misión que cumplir, y la voy a cumplir aunque de mí digan lo que les dé la gana. ¡Oh, qué enseñanza! Como tenía que pasar por Samaria, ¡oh, santo! Jesucristo, te mandaron para Samaria. Pero si ellos eran enemigos del judío, así son las cosas de nuestro Dios. Nuestro Dios, cuando va a tocar a alguien, importa, respeto, lo que sea, Él dice, se va a convertir. No me importa dónde esté, no me importa qué ha hecho, no me importa nada de Él. Le puse los ojos y se va a salvar. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Va para Sicar, pero no entra al pueblo. Él se queda donde está aquel pozo. Ese pozo, Jacob se lo había dado a José. Entonces, el pueblo de Samaria, de ahí era que se surtía de agua. Jesús ve el pozo. Todo lo que hacía Jesús era porque ya su Padre se lo había ordenado. Por eso es que hay que buscar el rostro de Dios. Porque buscando el rostro de Dios es que Él nos dice lo que quiere con nosotros. Jesucristo, aunque llegaba cansado de esas prédicas, de bregar con tanto endemoniado, de todo, tenía carne. Su naturaleza humana fue la que actuó mientras estuvo en la tierra. Se cansaba. Eran casi las 12 del día. En esos sitios donde hay terreno tan seco, el sol, loco por tomarse una Coca-Cola, aleluya. Así era que estaba Jesús. Allí estaba el pozo de Jacob. ¿Jesús cómo? Ay, pero Jesús se cansaba. Jesús se fatigaba. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Amado, el Hijo de Dios que no usó su naturaleza divina. Así que tú nunca le puedes decir a Jesucristo, ay, Jesucristo, esto que yo estoy pasando, tú nunca lo pasaste. ¿Qué te dirá? Ay, pero qué poco conoces de la palabra. Porque yo sí pasé para que tú no pasaras. Pero tienes que ser valiente y agarrarte de todo lo que te he dado por mí. Entonces, Jesús estaba fatigado del camino. Se sentó junto al pozo, bebiendo ya Jesús sentado en el pozo. Hoy quiere el Señor que tú te sientes en el pozo. El pozo lleno de agua. El agua, símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. Así es que de ahora en adelante, no estará haciendo nuestra voluntad, sino la de Él. Jesús, la noche anterior seguro, el Padre le dijo, mira, hay una samaritana allí, que la quiero para mí. Y tú eres mi instrumento, tú eres mi testigo, y te voy a usar, Jesucristo. Entonces, era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Estaba fatigado, tenía sed, tenía hambre. Los discípulos lo dejan allí en el pozo sentado y se van a comprar comida para todos ellos. En eso, Jesús muy sentadito en el pozo, Él esperando a la samaritana. Él espera por nosotros. Si hay alegría en nuestros corazones cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no es menos la alegría que hay en el Padre Jesucristo cuando nosotros obedecemos a ese llamado y lo ponemos como lo primero en nuestra vida, como lo primero en nuestras vidas. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. ¡Ay, santo! La samaritana ve a Jesucristo con ese aspecto de judío. ¡Aleluya! Yo samaritana, y este judío parece que se quiere prospasar conmigo. Él parece que no sabe que entre él y yo hay algo que nos divide. La samaritana fue como lo que era ella. Una mujer libre, seguramente no tenía gran educación, y a lo mejor hasta mala palabra le dijo allí a Jesucristo. Sabe Dios, porque estaba viendo ya que el judío estaba preguntando mucho, y que ellos no se llevaban. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Hay otras Biblias que dicen, como los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, la mujer se extrañó que él le pidiera agua. ¿Cómo se te ocurre a ti pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana, no les tengo que decir ese momento, cómo estaba ella dándosela y cómo Jesús, con todo el amor de Dios, contestándole, ¿verdad? Usa su imaginación. Jesús no le hace caso a la mala crianza de ella ni a la forma con que ella le está hablando. Jesús sabe que tiene la gran misión de llevar la samaritana a los pies del Padre Celestial. Y con todo el amor que siempre salía de Jesucristo, le dice, si supieras lo que Dios puede dar, su raya puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida.
Este es uno de los versículos más lindos de la palabra. Hay otras Biblias que lo dicen que me gusta más. Si supiera lo que Dios puede dar. Entiéndelo. Jesús mirando a la pecadora. Jesús sabiendo que sin el Espíritu Santo él no podía hacer nada, ni nadie puede hacer nada. Si tú supieras lo que él te puede dar. Si tú supieras el don de Dios, el regalo de Dios, como diciendo, si yo no tuviera el Espíritu Santo, no pudiera hacer lo que voy a hacer. Y tú y todos los pecadores arrepentidos, nada pueden hacer si no es a través del Espíritu Santo, porque es el don de Dios. Pero ahí, el versículo sigue. Y si supieras quién es el que te pide agua, como diciendo, todo el que recibe el Espíritu Santo me recibe a mí. Te estoy hablando de mi Padre, te estoy mencionando el Espíritu de Dios, el gran regalo, y te estoy hablando de que yo soy el Hijo del Dios viviente y yo he venido a la tierra a pagar para que tú tengas vida. Y vida eterna. ¡Aleluya! Eso es grande. ¡Amén! Señor. Y vuelve la samaritana. Esto no te acuerda. A lo mejor cuando tú ibas a recibir a Jesucristo. Esto no te acuerda. Cuando tú a veces no entiendes la palabra. Y en vez de decirle, dame revelación. Te pones a decir lo que tú crees que se debe hacer. O lo que tú crees que significa la palabra. Ya no lo hagas más, porque la samaritana se tuvo que dar cuenta que cuando Dios habla, hay que hacerle caso, hay que hacerle caso. Con las cosas de Dios no se puede jugar. No, porque mira, la Escritura dice así, pero mira, yo creo que esto va a ser así, porque así no puede ser. Ay, amado, cállese la boca. Amén. Señor. Ella con su vulgaridad, su poca educación. Señor, ni siquiera tiene con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Lo que nos ha pasado a nosotros, a todos. Llegamos, encontramos la palabra, recibimos estas cosas y no entendemos. La samaritana estaba igual. Oye, este, ¿qué agua tú vas a sacar? Y tú me vas a traer agua. Este es lo que es un buen mentiroso. Todo eso lo pensó la samaritana. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Nosotros tenemos el pozo ahí. ¿De qué agua me estás hablando tú, que te veo con las manos vacías y no tienes ni un termo? Gloria a Dios. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! El que el Espíritu Santo no lo vemos con nuestros ojos corporales. Pero Jesús dice en su palabra que él entra y sale. Y no sabemos por dónde entra ni por dónde sale. Y que es esa agua que salta para vida eterna. El que tiene a Jesús como Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo morando en su espíritu. No lo vemos. A lo mejor lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Pero sabemos que vive. Sabemos que le ha dado vida a nuestro espíritu. Sabemos que está dentro de nosotros. Y siempre te digo, haz este ejercicio todos los días de entrar en comunión con el Espíritu Santo. Los que están en la escuela, oh, la escuela que está, mis hijos tan fuertes. Hay tantas tareas, tantas cosas que después no van a usar más nunca. Pero las tienen que aprender. ¡Qué lindo! Que desde hoy los jovencitos y las jovencitas que estén aquí, cuando vayan a hacer la tarea, se sienten y le digan, Espíritu Santo, ¿tú me oyes? Si él le dice, sí, te oigo, no se asusten. Lo más probable es que no le diga que los está oyendo. Pero él está viendo sus mentes y sus corazones. Él está viendo el sufrimiento que tienen los estudiantes. Porque a veces los papás y las mamás, los adultos, nos olvidamos de lo que se sufre en la escuela. Estudia, pero compadre, él es el que está en la escuela y está fuerte eso. Y se siente solito. Pero no le puedo decir a mi mamá, contrale, que esta materia no la entiendo. Porque me dice, es que no estás estudiando, es que no estás aprendiendo. Entonces, el que se va a ocupar de ustedes de verdad es el Espíritu Santo. Entonces ustedes ahora, cuando vayan a estudiar, le dicen, Espíritu Santo, mira, yo no voy a hacer nada sin ti. No voy a hacer nada sin ti. Porque yo sin ti no puedo. Contigo, ay, tú te sabes todo esto de memoria. Gracias, Espíritu Santo, porque me vas a dar revelación. Voy a entender. La sabiduría de Dios sale de mí. No dejen de hacerlo. Ustedes verán que cuando comiencen, adiós, Espíritu Santo, pero mira, yo me sé eso. Fuiste tú que me lo enseñaste. Se preparan para tener esa comunión grande con el Espíritu Santo, para que sean esa generación que ya viene ahí. ¿Dónde? Oigan bien. Si están ustedes sabiendo lo que todo el mundo tiene que saber, todos los cristianos, que es dependencia al Espíritu Santo. Y no dependencia a nosotros. Y si es la generación que verá a Jesucristo, un examen. Señor, hoy voy al examen, repasé contigo, Espíritu Santo, y tú me vas a ayudar también cuando yo llegue y dé ese examen. Habrá cosas que después te van a decir, bueno, Espíritu Santo, tú sí sabes. Porque mira, eso yo no me lo acordaba. Y solo vimos cuando comenzaron las clases. Dice el Espíritu Santo, ¿y para qué estoy yo? Para recordarte las cosas, para enseñarte, para ser el que lleve tu vida. Amén. Esos son los jóvenes y los mayorcitos, dependencia total al Espíritu Santo. Los tiempos, oigan bien, los cristianos vamos a seguir adelantando. Cada día va a haber más de él y menos de nosotros, los cristianos. Pero ustedes saben lo que le espera al mundo. El mundo va a llegar un momento que no confían en nadie, nada más que cada cual en su intelecto cultivado. Y se van a ir alejando de todo. Porque ahora todo lo que hay, no se necesita más nadie. Ahí lo resuelven todo. Y van a las visitas. Y cuando ya se cansan, entonces, ah, sí, ah, bueno, sí, ¿cómo usted está? Está bien. Oh, sí, yo te lo más bien. ¿Y por qué viniste a hacerme la visita si tú no me has hablado? Eso se va a poner cada día peor para la gente del mundo, porque ya no va a necesitar nadie, ¿eh? Y no les sigo diciendo que no van a necesitar nadie, porque ustedes son lo suficientemente inteligentes para saber lo que les estoy hablando. ¿Cómo va a seguir la generación humana? No sé. Pero cada persona del mundo, no estoy hablando con ustedes, cada persona del mundo va a ser una muralla. Una muralla, como si fuera esa muralla que vemos de piedra, ¿verdad? Y ahí, adentro, no van a dejar entrar a nadie. Se van a creer que ellos, con su preparación, lo saben todo y no necesitan de nadie. Por eso el empeño tan grande, que sepan que sin el Espíritu Santo no podemos. Que para eso fue que no lo dieron. Porque si pudiéramos nosotros, ¿para qué iba a venir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dijo, porque Jesucristo, mire Padre, ¿cómo vamos a dejar a esa gente allá abajo? Yo pagué todo, pero ¿quién le va a decir que yo pagué todo? ¿Y quién los va a ayudar? ¿Y cómo van a poder saber las cosas? Necesitan el Espíritu Santo. Esa generación viene y ya está a la puerta, la de los intelectuales nada más confiando en su cabezón. Entonces nosotros, oigan bien, ¿qué diferencia? Los del mundo confiando nada más en su intelecto, preparándose cada día más porque yo no necesito a nadie. Y nosotros, los cristianos, Espíritu Santo, sin ti no podemos. Espíritu Santo, eres tú en mí. Espíritu Santo, te necesito. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, muchos de ellos, eso es lo que va a hacer que se conviertan. Contale, estos tontos, que para mí son unos tontos, porque la inmensa mayoría no ha ido ni a la universidad. ¿Cómo es que viven? Y viven bien y están mejor que yo. Muchos, eso es lo que los va a hacer convertir. Pero hay otros que no van a querer nada, nada más que seguir ellos en esa soledad. Todo, le dice Jesús, el que beba de esta agua, el 13, volverá a tener sed. Oye, samaritana, pero del agua que yo te estoy hablando, dice Jesús, subraya, pero el que beba del agua que yo le daré, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, ¿cuándo? Jamás. Jamás. El que bebe el agua, el que tiene ya el Espíritu Santo en su espíritu, aleluya, llena esa parte del hombre que él fue creado para que el Espíritu llenara esa parte. Entonces, si tú te pones a mirar atrás, ¿cómo eras tú antes? Te vas a dar cuenta que ya no eres el mismo ni eres la misma. Porque estás confiando en el Espíritu Santo, pero si sabes esta gran verdad, pero tienes que confiar más. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, ¿qué significa dentro de él? En su espíritu, que es la parte más importante del hombre, está en el centro, el espíritu de nosotros. Dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará, ¿qué? Vida eterna. Al tener al Espíritu Santo, ya te pasó ese milagro. Lo tienes en tu espíritu. Y al tenerlo, ya tú tienes vida eterna. Es como un manantial que salta a vida eterna. Ya tienes la salvación. Ya tienes la salvación. Pero hay que seguir confiando en el Espíritu Santo, en esa agua que un día, para ser su testigo, tuviste tú que tener el bautismo en el Espíritu Santo. Yo también, y el que no lo tiene, lo va a tener pronto. Que es lo que nos hace ser verdadero testigo de Él. Hablarle al prójimo, que el Señor nos use como instrumento para que salgan de nosotros los dones, y eso es importante. Pero ya cuando le habla de esa agua tan maravillosa, ya esta samaritana va cambiando. Ya ha dejado su mala crianza. Ya se está interesando. Contrale, esa agua que me están ofreciendo parece que es buena. Ay, cuando yo tenga esa agua, no tengo que venir aquí a buscar agua al pozo y otra vez. Oh, pero me está gustando lo que me dice el Señor. Dame de esa agua, subraya eso, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Oh, pero samaritana, lo dañaste. Esto no es pensando en el trabajo que ya tú no vas a tener. Yo no estoy hablando de cosas en lo natural, yo te estoy hablando cosas en lo espiritual. Es tu espíritu, es lo que importa de ti, es lo que el hombre tiene que darse cuenta, que tiene el Espíritu Santo, que somos seres espirituales y que ya no podemos seguir ocupándonos nada más que del cuerpo y del alma, señores. Pero la samaritana no tenía el Espíritu y está procediendo como todo aquel que no ha nacido de nuevo. Amén. Jesús, ¿tú quieres de esta agua? Ah, yo te la voy a dar. Pero yo no te estoy hablando a ti de cuerpo ni de alma. Yo te estoy hablando a ti del Espíritu. Y le dice, ok, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Se le puso la piña agria a la samaritana. Yo no tengo esposo, ¿de qué tú me hablas? Yo no tengo esposo, ¿de qué tú me estás hablando? Respondió la mujer. Jesucristo, con un don de ciencia, que siempre lo tenía de conocimiento y sabía las cosas que se le había ganado buscando el rostro del Padre y dejando que el Espíritu Santo hiciera la obra en él, le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto, tú has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Es verdad, tú no tienes esposo. Ya has tenido 5. Este que tienes tampoco es tu esposo. ¿Tú crees que yo me senté por gusto en el pozo? Cuando yo me senté en el pozo, ya yo sabía que tú venías y sabía lo que tú arrastrabas. Pero mi papá te llamó porque le dio pena, tuvo compasión de ti, samaritana, que 5 maridos has tenido. Ninguno es tuyo, porque le pertenecen a otra mujer y tú te metías. En el pueblo todo el mundo se ríe de ti. Todo el mundo te ven como la pecadora. Esa no te la acerques, porque marido que ella ve, lo coge para ella. Y Jesús llevaba sobre él el dolor que sufría la samaritana, con todo que se la está dando ahí de Yeye, con todo que ella cree que nada, que ella tiene razón y no le hace caso a Jesucristo. Jesucristo sabía de su dolor. Hoy te está hablando el Señor aquí para que te sientes en el lugar de todo el que tiene cerca. Hablábamos de los jóvenes. Siéntate en su lugar. No quieras que estudie, que saque buenas notas, que la vida le va a sonreír. Mamá no sabe lo que está leyendo. Siéntate con ella o con él. Ven, vamos a hablar, mijo. ¿Tú crees que tú no necesitas un maestro particular aquí que venga y te dé tus clases? Que eso no está fácil. Los que puedan pagar, pues le dicen así. Los que no puedan pagar, dicen Jesucristo, el milagro tiene que ser completo. El milagro tiene que ser completo. Entonces usted dice Espíritu Santo y ya va a saber, porque tú eres el que la vas a enseñar. Ok, pero sentarse con ellos, ¿qué te pasa? ¿Qué tú sientes? ¿Cómo te ha ido? Y los estudios, en verdad, cuéntame eso. A veces eso no se dice, porque entonces van a los colegios. Oiga, su hija se está pasando muy mal, Está sacando mala nota. Mira a ver lo que usted hace, porque no va a pasar. Los maestros. Cuando yo estudiaba, hace más años que el diantre, cuando yo estudiaba, yo veía que la maestra, al que era peor del curso, a ellos no les gustaba. Ellos rañoñaban, ellos le daban la clase particular, ellos, mijo, ven, que te voy a explicar. Había tanta satisfacción para los maestros de antes, cuando un niño que no fuera superdotado, porque ahora los superdotados son los que gustan, y después no dan resultado en la vida, porque como superdotado no encaja en ningún lado. Ay, pero no les dio carpeta en la escuela. No les dio carpeta. ¿Qué me importa a mí después que no ve? Él no va a estar conmigo. Ahora es que yo quiero, como hacen algunas madres, algunos padres, no me meta la pata, ¿sabes? Y no me meta la pata, y yo te caso virgen, y no me meta la pata. A los 2 meses, ay, ya yo me quiero divorciar porque este no era el mío, pero ustedes pusieron tanta insistencia. Ay, pero se sintieron felices el día de la boda. Y no están creyendo tanto tampoco, Que los jóvenes de ahora no creen lo que nosotros creemos. Bájese de esa nube. El joven de ahora puede decirle a usted, digo, los que están aquí todavía jovencitos, yo no estoy hablando de ellos, ellos seguirán esa vida que usted los está enseñando. Pero los que están casaderos ya, los que creen es en amor libre, y usted le aconseja y ellos para adentro dicen, qué tonta está. ¿Y será verdad que mi mamá hizo eso mismo? No, menos, eso son cosas de mi mamá. Eso es lo que estamos viviendo. Qué dolorosísimo, y esta generación de ahora, la de estos padres cristianos, vuelven las cosas para atrás. Como ustedes lo están criando, ellos van a saber vivir cada etapa, porque ustedes están haciendo el trabajo que hay que hacer. ¿Se dan cuenta? Pero hay que entender, y si antes no estabas pendiente de las palabras de Jesucristo, hoy mira a Jesucristo sentado en el pozo y coge tu puesto. Siéntate en el lugar de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, del vecino, del hermano, de la hermana. Es la única forma de uno permitir que el amor de Dios salga de nosotros. Eso es algo que yo hago, ese ejercicio. Y si yo fuera Jesucristo, Y si yo estuviera donde esté ese hermano o esa hermana, yo podría ahora hablar. Entonces, cuando usted se pone en el lugar del hermano y la hermana, el amor ágape de Dios sale de su espíritu. Porque el Señor quiere que comprendamos el sufrimiento del que sufre, y sufren todos. Por eso le dije lo de la escuela. No, no, uno tiene problemas ya cuando uno se va a casar. Ay, mamá, la puta está mal. Uno tiene problemas. El niño chiquito. Ay, 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 no entiende nada. Y nadie le explica. Y llegan a la adolescencia y nada más estudian, abraba papá, y cierran ahí el capítulo. No, siéntese en su lugar. Siéntese en su lugar. La infancia no es fácil, porque siempre los niños quisieran saber más, pero no se atreven a preguntar. Y ven al papá y a la mamá con tantos problemas que dicen, este tiene más problemas que yo, déjame callar. Y los adolescentes también. Usted lo ve mal vestido, mal peinado, hablando disparate, así, con las ojeras negras así, las uñas negras. Esta loca, ¿y qué voy a hablar con esa loca? Ah, pero usted necesita hablar para que deje de ser loca. Pero amándola, amándola, amándola. Usted le da su beso aunque usted diga, ¿qué es esto, Jesucristo? Pero tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro. Bien has dicho que no tiene, ya le dijo que eran 5. En esto has dicho la verdad. Señor, ya la samaritana sigue cambiando. Oh, santo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Uy, ¿quién te dijo a ti eso de los 5 maridos? Y tú acabas de llegar y estás sentado en el pozo y tú no eres de aquí, tú eres judío. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Estas palabras hermosas de Jesucristo. Fíjense cómo empieza la conversación. Créeme, mujer, cree lo que yo te voy a decir. Hoy te dice a ti y me dice a mí, crean lo que les voy a decir. Que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Se acerca la hora. Yo estoy en la tierra cumpliendo con el ministerio de mi Padre. Se acerca la hora, pero voy a dar mi vida por ustedes. Y después que yo dé mi vida por ustedes, vendrá el Espíritu Santo a la tierra. Formaré la iglesia. Ustedes serán mis testigos. Y tendrán esa agua que es el Espíritu Santo para poder vivir en la tierra sin tanto problema, sin tanta cosa, sin yo no saber qué tengo que hacer, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. ¿A quién están adorando ustedes? A dioses con minúsculas que no los conocen, pero los adoran. Nosotros adoramos. Nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Nosotros sabemos que existe ese Dios todopoderoso. Porque la salvación proviene ¿de dónde? De los judíos. La salvación proviene del judío porque Jesucristo como hombre vino judío. Subraya. Pero se acerca la hora. Y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Está preparando a la samaritana. Nos preparó a todos nosotros. Lo hemos recibido y sabemos que nuestra relación con Jesucristo y el Padre es una relación espiritual, porque nuestro espíritu ha nacido de nuevo al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Lo entiendes? Amén, amén, amén. Ella sigue hablando. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ella, por no tener el Espíritu, no pudo entender estas palabras, como le entendemos nosotros ahora, Jesús le contesta, ese soy yo, el que habla contigo. Ese soy yo. Yo soy. El Padre y yo somos uno. Él es el Dios Todopoderoso y yo también. Lo que pasa que tuve que venir a la tierra y no usar nada de lo espiritual. Hacerme un hombre por el bien tuyo. Para que un día pudieras tener tú mi espíritu morando en tu espíritu y dejando que el espíritu hiciera. Y eso es lo más lindo, aprender esto, mis hijos. Es lo más lindo, porque nos vamos nosotros dando cuenta cada día más que es Él en nosotros la esperanza de gloria. Es Él, es Él, es el Espíritu Santo. Amén. Ese soy yo, el que habla contigo, lo dijo Jesús. Ella estaba tan entusiasmada que no podía entender que Jesucristo fuera Dios. Pero Él lo dijo, yo soy, ese soy yo. Los discípulos vuelven a reunirse con Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. La mujer dejó su cántaro. Me está hablando de cosas profundas. Dijo todo lo que yo había hecho. Yo creo, porque profeta tiene que ser. O puede ser el Cristo que lo estamos esperando. Oye, yo me voy para mi pueblo a decirle a todo el mundo lo que me ha pasado a mí. Tuve un contacto grande con ese hombre que viene de parte de Dios. Dejó el cántaro. Deja tu cántaro. Deja tu cántaro. Eres un ser espiritual. El Padre no te creó para que tuvieras tanto problema. Él dice, échame en mí los problemas, que yo cuido de ellos. Yo te creé para que me alabes, para que me adores, para que me busques, para yo enseñarte cosas que te quiero enseñar, pero tú no me dejas. Porque el tiempo que te pasas preocupado por los problemas, podríamos estar hablando tú y yo. Dejo el cántaro, que me importa a mí. Yo me voy contenta, porque ese que me habló, me demostró que me ama. No me hizo caso a mi mala crianza. No le importó cómo yo le contestaba. Él solamente estaba dándome, dándome y dándome. Deja el cántaro. Mañana cuando quieras coger el cántaro, dile a Jesucristo, coge mi cántaro. Yo soy un ser espiritual. Yo tengo el Espíritu Santo. Tú eres el que me vas a ayudar a vivir una vida hermosa, porque todo lo voy a consultar contigo. Porque no me voy a creer que soy la última Coca-Cola. La última Coca-Cola eres tú. En el desierto, ese cántaro, bótalo. ¡Aleluya! ¡Amén! Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso fue ella conversando con toda la gente del pueblo. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo, tú no has comido, te estaba muriendo del hambre. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer, comentaban entre sí los discípulos? Mi alimento, oye, ese es el alimento para ti y para mí, de nuestro espíritu. Mi alimento es hacer, ¿qué? La voluntad del que me envió. Y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Todos trabajando en sí, en la obra del Señor, sabiendo quiénes somos y confiando en Él. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ese es el Salvador del mundo. Él es el Salvador tuyo y el mío. Eso es lo que nos debe importar a nosotros, para que ningún problema sea lo suficientemente grande para nosotros no regocijarnos con ese Dios que nos ama tanto, que nos ha dado todo lo que tiene. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén.